ve que sube con...
¡Joder, qué asco! ¡Todo el mundo vomitando! ¡Todo debido a una intoxicación por hedores nauseabundos! ¡Pero los hedores no eran verdaderos, sino falsos! ¿Pero entonces por qué vomitan? Pues porque casualmente eran todos sinestésicos y confundieron un cierto tono de amarillo Pantone 13-0647-TCX que se formó por el efecto de la luz del atardecer con el aroma de una manada de bisontes muertos puestos al sol en la pradera durante 8 días.
Lo normal.
Bien, esto ha sido un poco el comienzo del programa de hoy. No traten de buscarle mucho sentido, ni moralejas, ni darle demasiadas vueltas, ¿no? Sencillamente llevábamos Beaula Lume ya una serie de programas en los que nos estábamos volviendo un tanto convencionales en los inicios.
Pues tienes toda la razón, Lolo Ramas. Empezábamos presentándonos, diciendo que bienvenidos a nuestro programa, o más que un programa, es esta experiencia radiofónica como es Acrobacias sobre un queso rancio, y al final nos estaba quedando todo como muy monótono. Y si hay algo que en este programa no nos gusta, es la monotonía. Hay que romper de vez en cuando.
Es que creo que incluso en el programa anterior llegué a decir la hora.
¡No! Sí, ¡uy, por favor! Eso, se borró de mi memoria, como un mal recuerdo.
Y estamos aquí, nos presentamos y damos pie a lo siguiente. ¿Qué va a ser? Esto pretende ser una experiencia absolutamente rompedora, disruptiva. Y de ahí que hayamos decidido volver un poco a nuestros orígenes, con un inicio un tanto intempestivo, que, como digo, en sí, bueno, tampoco tiene mucha chicha. Bueno, si quieres lo analizamos un poco, ¿no? Al principio empezaba así, pues, con el tema de los vómitos, ¿no? Es, bueno, quizás un poco desagradable para esta hora. Pero bueno, al fin y al cabo...
Y sin embargo, realista para este tiempo, porque ahora que estamos todos con las gripes y estas cosas...
El tema de los vómitos, tampoco nadie le dice nada a Luis Buñuel porque en lo del perro andaluz salga ahí la cuchilla con el ojo, ¿no? También da un poco de cosa y bueno.
Ni a los Monty Python, cuando solamente un chocolatito con menta.
Exactamente, nosotros estamos en un poquito la línea de todos estos grandes genios, ¿no? Y bueno, había ahí una alusión a la sinestesia, ¿no? Que siempre es una condición bastante llamativa, esto de confundir los estímulos sensoriales que van dirigidos a uno de los sentidos.
Aparte de ser uno de nuestros fetiches.
Por supuesto. Y aparte de ser incluso un recurso literario de primer orden, ¿no? Que utilizan los poetas como hemos utilizado nosotros, porque esto que he recitado no deja de ser un poema.
Sí.
¿De acuerdo? No, vale que no tiene rima, vale que no tiene un molde estrófico adaptado a lo que suelen ser los estándares académicos, pero al final están ahí los recursos, está ahí la emoción, que duda cabe, y está ahí pues que la gente luego hace comentarios de texto sobre el propio texto, como demuestra el hecho de que nosotros estamos haciéndolo ahora.
Ajá,
entonces
así es.
Se hacen comentarios de texto sobre este texto. Luego está la referencia al Pantone, ¿no? Yo creo que ahí hay un punto gracioso, digamos, divertido. La gracia está en una alusión, pues así, un poco técnica,
sí.
a un color Pantone muy concreto, enumerado, ¿no? Porque podríamos haber dicho, no, confundieron un cierto tono amarillo del atardecer. No, pero aquí concretamos. Era el tono Pantone, que no todo el mundo tiene por qué saber qué es el Pantone, ¿no? Que sabemos que es una escala cromática, bueno, que se utiliza pues tanto en diseño gráfico como en pintura. En pintura, ¿no? Es habitual cuando vas a una tienda de pinturas. Oiga, quiero pintar la habitación del niño de amarillo.
No, pero ¿qué amarillo?
¿Qué amarillo? Y entonces te sacan ahí como una especie de abanico que se despliega con distintas tonalidades y dices este. Y tiene ahí un código de letras y números, pues que
a
eso,
mí eso
es el Pantone.
Me encanta en las bodas. Y entonces, ¿te vas a casar de blanco? No, de blanco no. Y luego ves el vestido y dices... pero si es blanco. Y dices, no es blanco, es blanco roto o crema desvaído. O, lo del Pantone sí que me gustó, es como algo muy, muy de actualidad. Le llamemos Pantone o le llamemos, pues eso, blanco roto, sí que es cierto que la importancia que le damos al color y al color exacto es sí, muy, muy de actualidad. Y estoy pensando que incluso muchas veces necesaria, porque hoy en día que nos comunicamos tanto a través de pantallas y que muchas veces el color de la pantalla no es exactamente el mismo, el que ves tú en tu teléfono y el que veo yo qué sé, en mi ordenador, a veces puede dar lugar a confusión.
Bueno, todo este tema de la confusión cromática ha dado lugar en ocasiones a memes y cosas de internet muy divertidas, como esto de que ¿de qué color es este vestido? Y resulta que la mitad de la población lo ve de un color y la mitad por otro, y al final es porque unos tienen el cerebro configurado de una determinada manera y otros de otra.
A mí me regalaron en cierta ocasión una chaqueta verde que tardé años en descubrir que era azul. Porque yo la veía verde y un día comentando, ¿has visto mi chaqueta verde? ¿Qué chaqueta verde? No, sí, la de la capucha, que es azul. ¿Cómo que es azul? Es verde. Es verde tirando a azul, pero es verde. No, es azul tirando a verde. Y le pregunté a más gente y la mayoría de la gente la veía azul tirando a verde. Yo la sigo viendo verde.
En cualquier caso, hay que recomendar a todos nuestros oyentes pues que, habida cuenta de cómo funciona esto de desencriptar los colores en el cerebro, pues que no se tomen demasiado a pecho las diferencias que puedan tener con conocidos respecto al color que tiene una determinada cosa, ¿vale? Sí. Aunque estés muy, muy, muy convencido de que eso es rosa palo, y resulta que tu cuñado dice que es azul turquesa, pues...
bueno, eso igual es un poco extremo.
Los dos podéis tener razón. No discutáis en una cena navideña por una cuestión de esta.
No, por el rosa palo no, por favor.
El caso es que, bueno, volviendo un poquito al tema de la poesía con la que hemos empezado el programa, ¿no? Parece que había ahí una intoxicación extraña porque eran sinestésicos y entonces percibían este color amarillo Pantone. Uh-huh. Pero fíjate que ahí introduje un pequeño efecto que ese color Pantone tan específico se había formado por el efecto de la luz del atardecer.
Sí.
No, que quiero decir, ahí ya estamos jugando muy fuerte, ¿no? Con el tema de la detección de colores, ¿no? Ahí, pues yo qué sé, ni Matisse creo que pudiera apreciar esa tonalidad tan específica en algo tan difícil de aprender con H intercalada como es un atardecer, ¿no?
Pero sí que es cierto el detalle de cómo el atardecer hace que ese color sea ese. Igual si llega a ser el amanecer o el mediodía, el color sería diferente. De hecho, Monet, hablando de pintores, le gustaba mucho hacer eso, hacer pinturas de, pues por ejemplo, la puerta de la catedral de no me acuerdo dónde, y te la pintaba al amanecer, al anochecer, con luz de mediodía, que al final era siempre la misma catedral y con el mismo árbol al lado. Quiero decir, los colores teóricamente eran los mismos, pero no eran los mismos. Tú ves los diferentes cuadros y son todos diferentes.
El impresionismo en buena medida se basa en este tipo de matices.
Efectivamente.
Y luego, qué sé yo, la obra entera de Sorolla, por poner un ejemplo, el señor Sorolla seguro que tenía algo que decir sobre los tonos amarillentos que se forman en el atardecer, ¿verdad? Bueno, el caso es que esta gente, ese concreto color amarillento, Pantone tal y tal, que se formó en ese momento, desencadenó esa reacción sinestésica. Fíjate que unos tonos que están muy próximos en la escala Pantone a ese mismo amarillo no tenían ningún efecto visible sobre estas personas imaginarias, pero sin embargo ese tono concreto desencadenó una reacción sobre todos ellos, ¿no? Eso es lo que me parece también muy llamativo, muy curioso, que fuera una sinestesia grupal, ¿no? Sí. Porque parece un poco extraño, ¿no? Que siendo algo neurológico, algo interno, todos de repente ante el mismo estímulo tan concreto tengan la misma reacción, que es confundir la visión, la percepción de ese tono amarillo sitio tan específico con, espera que lo vea porque es que merece la pena el tenor literal, el aroma de una manada de bisontes muertos puestos al sol en la pradera durante 8 días.
Eso me gusta mucho.
Bisonte, sí, además es que fíjate que tiene también una cierta carga cultural, ¿no? Porque los bisontes y la pradera rápidamente, bueno, pues sabemos que probablemente se está refiriendo a alguna parte de el oeste o quizás el norte de los Estados Unidos, ¿no? No muy lejos de Montana o Dakota. Debe ser por ahí, donde no donde sucede la acción de las personas sinestésicas.
No,
sino de donde proviene la imagen de que da pie al olor. Que no olvidemos que en realidad esa imagen no existe. Lo que existe es un olor, que tampoco existe, pero que es lo que ellos perciben a través de ese color amarillo.
Sí.
La historia es bastante peregrina, pero como vemos tiene un cierto trasfondo cultural. Empiezas a tirar de un hilo, de otro, hay mucha más chicha de lo que parecía en esta historia, ¿no? Que inicialmente la trajimos a colación exclusivamente por volver a ser un poco intempestivos, un poco canallas, un poco rebeldes en nuestra forma de empezar los programas. Y luego, pues como vemos, tiene mucho trasfondo, tanto que nos ha permitido llenar los primeros 11 minutos de programa. O sea, 11 minutos llenados así, de gratis, a cuento de la cosa esta, ¿no? De empezar de una determinada manera y comentar cómo hemos empezado.
Sí. Hemos rellenado 11 minutos de radio, hemos reflexionado un montón, esperamos que hayamos hecho también reflexionar a nuestra venerable audiencia y espérate, que aún nos quedan 40 minutos por delante.
Fíjate 47. Que hemos empezado de manera tan disruptiva, pero luego rápidamente hemos pasado ya a una fase de cierta normalización, ¿no? Porque al final resulta que está todo inventado. ¿No? Hemos querido empezar diciendo, no, somos completamente distintos a todos los demás. Lo que hacemos nosotros no lo puede escuchar en ningún otro lado, en ningún sitio, en internet, en todo el planeta. No puede escuchar un principio como este en el que se habla de la sinestesia, de los bisontes muertos, etcétera, etcétera. Pero luego a continuación ya hemos dicho, bueno, esto ha sido el comienzo, ya estamos aquí, ¿no? Ya parece que ya somos
personas. Como volviendo al redil.
Efectivamente, ahí volvemos a entrar. Entonces, el matiz es muy pequeño, pero importante.
Sí.
¿No? Hemos empezado de manera completamente distinta. Luego, pues, oye, al final lo que es lo que es, porque al final somos personas con dos brazos, con dos piernas y tenemos unos cascos puestos y unos micrófonos delante.
Sí, es que el formato radiofónico tira mucho. Es complicado salirse de él.
Entonces, bueno, pues ya un poquito más aterrizados, aunque en cualquier momento volvemos a lo intempestivo, así, sin anunciarlo. Bueno, lo anunciaríamos, ¿verdad? Para rellenar esos 15 segundos.
Bueno, a priori, a posteriori, a saber.
Vale, vamos a empezar entonces con lo que es contextualizaciones, las adyacencias de los temas en sí. Saben que aquí, de tanto en cuanto, pues nos gusta tocar temas y meternos dentro de asuntos, pero disfrutamos mucho más rodeándolos, ¿no? Mareando un poquito la perdiz, mirando todo lo que hay alrededor de los asuntos, comentando aspectos de nuestro propio programa y de su realización, que es algo que va contra todas las normas de lo radiofónico. Yo recuerdo que cuando hice la formación para entrar aquí en CUAC, hace muchos años ya, de las primeras veces que se hacían formaciones, nos enseñaron que, oye, no habléis de vuestros rollos, no habléis de vuestros asuntos. Era una de las primeras cosas que te decían, hombre, buscar
la egorradio, que le llamamos.
A nadie le interesa lo que son tus temas, ¿no? Pero nosotros que ya estamos un poco curtidos, llevamos, cuando menos llevamos bastante tiempo ya en esto de la radio, hacemos eso que dicen que hacen los genios, ¿no? Que conocen las normas y una vez que las conocen
las rompen
pero conscientemente.
Sí.
Es decir, nosotros sabemos que no tenemos que hacer esto, que es hablar de nuestros propios asuntos, deberíamos ventilarlos para adentro porque a nadie le interesan nuestros trapos sucios, pero decidimos conscientemente en un ejercicio volitivo puro basar nuestra radio en estos componentes. Es una propuesta arriesgada, que duda cabe.
Sí.
Es muy probable que el oyente decida a apagar la radio, sí. Simplemente cambiarlo. Lo tiene también, fácil, ¿no? Girar un poquito el dial y irse a otro
también
lado.
También es cierto que lo hacemos como bases para después entrar en reflexión o
claro,
cosas por el estilo.
A eso es a lo que voy. Tenemos una vocación de universalidad, ¿verdad? Uh-huh. No que queramos contar aquí nuestras pequeñas miserias como si fueran interesantes. No, no, las ponemos ahí sobre la mesa para luego, a través de el análisis, un poco esa mirada sosegada sobre nuestros propios asuntos, pues partiendo de ahí llegar a lo universal, ¿no? Uh-huh. Es un poco lo contrario a lo que se suele hacer en radio. En radio se suele empezar con lo general, haciendo una alusión general, incluso muy general, ¿no? Ya lo decíamos la semana pasada, ¿no? Vivimos tiempos confusos. Uh-huh. Y luego a partir de ahí, pues ya vas desarrollando a lo que sea. Que al final querías terminar hablando, yo qué sé, pues de la escasez de guisantes en el mercado. Uh-huh. Pues pero vivimos tiempos confusos y pim, pam, vas descendiendo ahí por ese método inductivo, deductivo, no sé. Y nosotros hacemos al revés, ¿no? Nos pasa esto y terminamos hablando de Dios.
Sí.
¿No? Estamos un poco en eso. Entonces, fíjate, joder, qué bien, ya llevamos 16 minutos. Vale, quería decir, tenemos que hacer una especie de, no sé si decir fe de ratas o disculpas o asumir que hemos cometido un error, porque hace 3 programas dijimos que íbamos a leer cada lunes una breve frase de Quevedo.
Sí,
de dentro de su obra festiva completa, su prosa festiva completa, editada por Cátedra. Teníamos este opúsculo tan interesante que se titula Origen y definición de la necedad con anotaciones, algunas necedades de las que se usan. Ya,
sí.
No vamos a ponernos hoy a hablar de qué va el libro, porque, bueno, en primer lugar, el título creo que lo explica bastante bien. Pero sí que, lo habíamos encontrado divertido, lo habíamos encontrado útil y habíamos dicho que íbamos a leer una premática de estas cada programa. No lo hicimos en las 2 semanas anteriores, no lo hicimos. Me imagino a nuestros oyentes pues muy disgustados, muy decepcionados.
Uh-huh. Afectadísimos.
Justamente, incluso probablemente habían quedado en grupo para escuchar justamente ese momento en el que desvelaríamos la premática de Quevedo durante las 2 semanas anteriores. Quizás incluso el primer programa dijeron, bueno, fue un error tolerable, pero al segundo se llevaron una grandísima decepción y probablemente hoy ya no estén escuchando por ese motivo. Bien, entonces lo que vamos a hacer, vamos a leer hoy 2, ¿vale? Para compensar, pero luego ya no leemos más, o sea, vamos a leer 2 porque las debemos y nosotros como los Lannister siempre pagamos nuestras deudas, pero lo que yo creo que podríamos hacer es desdecirnos, porque un programa como este lo que necesitamos es volar libres, ¿eh? En cuanto a los contenidos, en cuanto a todo lo que hacemos aquí delante del micrófono, pues no podemos estar atados, no nos gusta la constricción que nos pueden imponer los demás, pues tampoco vamos a aceptar las constricciones que nos imponemos nosotros mismos, que no somos nosotros mismos, que son nuestros yoes de hace 2 semanas, que no somos exactamente las mismas personas.
Cierto es.
Porque hay una evolución ahí personal, hay una serie de experiencias que han tenido lugar y, bueno, por lo que sea, pues decidimos desdecirnos de aquello que habíamos dicho. Es decir, no va a haber más lecturas de premáticas, al menos programadas en los próximos programas. Leeremos alguna de vez en cuando, eso sí que lo podemos decir, ¿no?
Sí.
De vez en cuando, de tanto en cuanto, porque consideramos que es un material muy interesante, pues leeremos alguna. Tampoco creo que tenga tanto interés que leamos algo. Al final, leer, este libro está disponible, es decir, lo pueden consultar incluso por internet, lo pueden buscar en la biblioteca, incluso lo pueden comprar en la librería Ucachaca, aquí en Coruña,
por ejemplo.
Un lugar muy recomendable. En definitiva, que vamos a leer las 2 que les debemos y luego ya no más, ¿vale? Procedo, sin más,
sí, por favor.
Sin más dilación
a ello.
Bien, declárese por necio argentado al que yendo por la calle lleva su sombra por espejo ordinario, preguntando al sol los defectos de sus bigotes por junto a su sombrero, bajo sacadura de pescuezo, espada y tiesura de cabello, con más continencias, mudanzas y pausas que un maestro de danzar. Necio argentado. A mí la parte que más me gusta siempre es la coletilla esta que la denominación que hace. ¿Cómo los cataloga?
Sí, cómo los adjetiva. Maravilloso.
Y luego la descripción de las acciones también está bien. La verdad es que es fantástico. Podíamos leer una cada semana. Bueno, no.
Podíamos, sí.
Venga, leo otra. Declárase por necio de solemnidad al que, ignorando la fuerza que tiene el negociar y más las cosas de gracia, después de haber comido, a quien se han de pedir se anticipa y lo remite a cuando el estómago de tal está vacío y la naturaleza padeciendo con el deseo de satisfacerse, especialmente si el tal es hombre de negocios y viene de fuera y es hora de comer, de adonde es lo más ordinario resultar desabridas respuestas y mal digeridas resoluciones.
Con lo de comer no se juega.
Así es. Ya que estamos, fíjate, que he dicho que no queremos leer más cosas, bueno, tanto porque nos sentimos demasiado comprometidos como porque leer en sí mismo pues tampoco es el objeto de este programa, pero ya que me he puesto, me apetece leer alguna cosa más. Vale, muy breve, muy breve. Un par de recetas de cocina caníbal, sin más, sin más explicación. Me apetece.
Sí, ya que estábamos hablando con el tema de la necedad, de lo de la importancia del comer, bueno, pues ahora vamos a dar una receta, es perfectamente lógico.
Hombre en salmuera.
Bien.
El hombre, una vez cocido y después de haberle quitado el cordel con que se le había previamente atado, debe ser colocado sobre una fuente y rodeado de algunas ramitas de perejil o de las verduras con que se le coció. A última hora, se le espolvorea con sal de cocina, que realza su sabor de forma muy agradable. El pobre hombre era tan salado. Segunda, y terminamos. Venga. ¿Vale? Bebé a lo sentimental. Corte el bebé en rodajas o pedazos que no sean demasiado gruesos. Dórelos un poco en una sartén con mantequilla. Después, añada perejil picado muy fino. Déjelo freír todo junto durante 5 minutos. Espolvoréelo con una cuchara de harina y cuando la harina se haya mezclado con la carne, rocíelo con una lágrima y un vaso de leche de mamaíta. Sazónelo con sal y pimienta y déjelo cocer durante una hora. 10 minutos antes de servir, le agrega una cucharada de jarabe para la tos. Esta manera de preparar los bebés es excelente, ya que lejos de endurecer el alma, la enternece. Muy bien, pues ya hemos completado un bloque. ¿Vale? Esta parcela de minutaje ha consistido un poquito en esto. Vamos a otra parcela que no es demasiado disruptiva, a priori, que tampoco cuando empezamos a hacer este programa la teníamos contemplada como prioritaria, pero que se está haciendo un hueco, desde luego, últimamente en Acrobacias sobre un queso rancio, que es la experiencia personal de la última semana.
Sí.
No, siempre me pasa algo en la última semana, que normalmente es una cosa de lo más normal, sin nada especialmente reseñable a priori, pero que luego, escarbando un poquito, se van sacando algunas cosas, ¿vale? Resulta que esta semana, el pasado sábado en concreto, fui a un concierto, ¿vale? Uh-huh. Esto no tiene nada de peculiar, un concierto bien, de música rock, música... un grupo de... Bueno, no voy a decir qué grupo es. Luego explicaré por qué no lo digo. Uh-huh. ¿Vale? No voy a decir qué grupo es, no por nada, sino... incluso al final de todo, si queréis, lo digo, pero en principio no voy a decir qué grupo era. El caso es que, bueno, el concierto empezó normal.
Me encanta el spoiler. Es el spoiler más extraño que he escuchado en la vida, porque es como, os adelanto lo que os voy a decir al final, que no os voy a decir nada.
Sí, pero es que todo tiene su sentido. Cuando lleguemos ahí, retomaremos la cuestión y la veremos. Sí, tiene poca importancia en sí, pero no deja de ser importante. Yo sé lo que digo. Cuando lleguemos ahí, lo analizamos. El caso es que, bueno, el concierto, bien, empezó, pues... como suelen ser estas cosas de los conciertos, unas canciones y luego otra y otra. ¿Qué pasó? Que avanzaba el concierto y ya iban unas cuantas canciones y el solista, el cantante, No hablaba, no decía ni una sola palabra. O sea, no sé si dijo buenas noches cuando apareció y quizás gracias cuando la gente le aplaudía, pero no decía absolutamente nada. Hoy por hoy no es lo más normal, ¿no?
No, normalmente, no digo entre canción y canción todas, pero a veces sí. Siempre hay algún momento en el que pues, se para, se saluda, aunque sea un qué tal lo estáis pasando o una cosa así, ¿no?
Claro, algún tipo de comentario ya a día de hoy casi forma parte un poquito del espectáculo, ¿no? Pues contribuye un poco a amenizar, qué sé yo. También te permite establecer una complicidad, ¿no? Puedes, sí. Desde el típico, estamos muy contentos de estar aquí, que es así como lo más trillado, hasta, bueno, hay artistas que hacen auténticas performance y que realmente, bueno, tampoco hay por qué ponerse muy pesado, ¿eh? A veces se enrollan demasiado, eso también me da cosita. Pero bueno, no decir nada en absoluto, ver qué pasa en las canciones y no comenta. Era bastante llamativo, ¿no? Porque incluso había momentos, por ejemplo, hubo un momento que tuvo que salir alguien del staff, de esto que digo staff, por no decir equipo, porque llevan ellos mismos la camiseta que pone staff, todo el mundo lleva. Salió alguien del staff para hacerle algún ajuste en la guitarra, ¿no? Por lo que sea, pasaba algo en la guitarra y entonces, bueno, pues están ahí haciéndole el ajuste en la guitarra y tú imagínate, hay 3.000 personas y un gran silencio mientras le ajustan la guitarra, ¿no? Normalmente, pues suele hacer algún comentario, el tipo, me están aquí ajustando la guitarra o la puñetera. La guitarra, ya no te digo que vaya algo más profundo a, ¿no? Además, mira, la gira conmemoraba los 40 años del grupo, que digo, hostia, en 40 años no te habrán sucedido anécdotas y no tendrás vueltas para comentar.
Un alguito para contar.
Un algo, ¿eh? El tío, bueno, pues ahí seguía, ¿no? Al final dice, este tío es que es muy borde y tal, que luego no era el caso. Pero claro, eso te lo hace Van Morrison, por ejemplo, ¿no? Tú vas a un concierto de Van Morrison y ya lo sabes. Dices, bueno, pues este tío probablemente no diga una palabra y tal, porque forma parte del personaje. Ya. El ser así de borde, prácticamente intensito. Ignorar. O sea, bastante suerte tenéis de que esté yo aquí. Pero no era el caso de este tío. Al menos no es lo que transmitía con su lenguaje, ¿no? Están ahí, claro, arreglándole la guitarra y un gran silencio, todo el mundo ahí esperando que... Y finalmente, en un momento dado, pues un espontáneo dijo... ¡Pero hombre, di algo! Es curioso lo de los espontáneos también, ¿no? Al final se va, cuando hay un tema latente, ahí se va, se va mascullando, se va un poco acumulando en el inconsciente colectivo.
Y acaba siendo
colectivo.
La voz de todo el mundo.
Siempre acaba surgiendo alguien.
Que es complicado, quiero decir. Ser el espontáneo, que es la voz de todo el mundo, porque muchas veces los espontáneos lo que dicen es, bueno, pues chorradas, o realmente lo que quieren es escucharse a sí mismos, no sé si me explico, y piensan que son muy graciosos. Pero en este caso creo que fue, pues eso, como una asamblea sin palabras en las que todos necesitaban que alguien dijera, pero hombre, di algo. Y sí que hubo una persona que lo hizo.
Para ser espontáneo, yo creo que hay que tener madera de espontáneo. No todo el mundo sirve para ser espontáneo de este tipo. Yo no serviría para nada. Por mucho que esté pensando una cosa me costaría mucho expresarla de esas maneras, en esos términos. Hay gente que tiene una facilidad. Y en este caso, bueno, como tú dices, siempre están las típicas personas pues, que le llaman guapo al cantante de turno, pero en este caso, como bien dices, pues hizo un poco de portavoz porque estaba ya en el aire, era una cosa escandalosa. Llevábamos 14 canciones y el tío no nos había dicho nada. Y entonces, bueno, claro, al sentirse interpelado, pues ya tuvo que decir algo, ¿no? Y cogió el micrófono y comentó: a ver, yo no suelo hablar mucho en los conciertos. Ya, no hace falta que lo juzgues. Y dice: pero es que... Y luego hizo así un anuncio, como los que hacemos aquí casi un poco, ¿no? Y dice, bueno, ya que hablo, voy a hablar. Voy a decir algo realmente relevante. Pero es que yo creo que las canciones tienen que hablar por sí solas. E introdujo incluso una valoración. Si tiene que venir aquí un tío y antes de tocar una canción, explicarla, mal asunto. Conste que lo decía con poquita convicción, ¿eh? Yo detecté ahí en el tono de voz, porque yo para espontáneo no sirvo, ¿eh? Pero para leer ahí en la tesitura, esa cosa psicológica sí que creo que la tengo. Y lo decía con poca convicción, sonaba mucho a excusa, ¿no? Aunque en sí mismo el argumento tampoco está mal.
El perro se comió mis deberes.
¿No? Que las obras de arte hablen por sí mismas está bien. Pero, bueno, como te digo, no es tanto el explicar la obra,
claro, es que realmente
como el crear
no es
una atmósfera.
Claro, claro. No se insisto, lo que decíamos antes, un buenas noches, o luego un ¿qué tal lo estáis pasando? ¿Y os ha gustado esta canción? Pues esta os va a gustar más todavía, no sé. O venga, esas palmas, no sé, un algo. No tienes por qué andar dando explicaciones. Hombre, luego siempre hay alguna canción que a lo mejor sí que te apetece explicar un poco más el contexto. Pero en general no se trata de eso, se trata de, bueno, lo que decías antes, de hacer un poquito de complicidad con el público.
Después de esta explicación así un poco peregrina que dio de que no hablaba porque quería que las canciones hablasen por sí misma, hizo un añadido ahí, dijo, bueno, y he de confesaros que si no hablo más es porque soy muy tímido.
Bueno, eso ya me pega más.
Eso ya sonó como más real. Hombre, extraña un poco porque es un tío que lleva 40 años en el mundillo, un músico de cierta relevancia en nuestro país, pues eso, que se las ha visto de todos los colores y habrá dado miles y miles de conciertos ante auditorios incluso mucho más impresionantes que el que estábamos
el otro
día. Pero
bueno, no tiene que ver.
Pero bueno, vale, digamos que le cuesta. Que es muy respetable. Luego el tío no es borde ni nada. De hecho, al terminar el concierto salió y fue paseando todo, saludando a todo el mundo por el público, ¿vale? De arriba para abajo, sin decir una palabra, eso sí. Pero son muy sonriente. A quien le pidió autógrafos, le firmó un autógrafo. Quien le quiso dar la mano, le dio la mano. Incluso repartió por ahí el típico track list. La lista de canciones. Sí. Acabo cayendo en los anglicismos.
Que tienen ahí en el suelo para
el chivato
saber
este.
El...
Bueno, repartió de todo un poco, lo típico, la púa, el tal, o sea, que bien, que fue amable, ¿no? Que no era Van Morrison. pero luego, claro, luego reflexioné, oye, si diéramos por buena la reflexión que hizo esta persona acerca de que la obra debe hablar por sí misma y que no es necesario comentarla en absoluto, este programa... Esta experiencia radiofónica que hacemos tú y yo, Bea, no existiría.
No.
No tendría ningún sentido. Porque lo que venimos a hacer aquí precisamente es refocilarnos pues, en esas contextualizaciones, adyacencias, inferencias, paralelismos. Y una cosa muy importante, la exposición de los mecanismos mentales que nos llevan a exponer los contenidos de la manera que lo hacemos. Tú imagínate que, porque nosotros luego tocamos temas, luego hablamos de cosas. El otro día estuvimos hablando del infierno de los budistas, vale, hablamos de cosas, luego hablaremos de cosas, de contenidos, de cosas fehacientes. Claro que sí, pero el grueso es pues como estamos haciendo ahora, ¿no? Darle un poquito de vueltas a las cosas porque de ahí se estrena alguna cosa.
Sí.
Voy ahora a lo que me decías antes. No he dicho el nombre del artista. Dije que iba a decir luego por qué no lo decía. Si digo el nombre del artista al principio, ahora si quieres te lo digo, me da igual. Era Mikel Erentzun, el de Duncan Du.
Sí.
¿Vale? Decía la gira de 40 años de Duncan Du. Ahora que ya está contada la anécdota, ya lo puedo decir. Si no he querido decir el nombre del artista, no es por nada. Estuvo muy bien el concierto y el tío me pareció majete al final, a pesar de la anécdota. Es porque si digo al principio el nombre del grupo, parece que estoy incurriendo en el género de la crítica de conciertos. A lo mejor la crítica musical o de la crónica de la agenda cultural o de lo que sea. Mira, no, es que fui el otro día al concierto de Duncan Du. Entonces parece que voy a hablar de Duncan Du. Y no es eso lo que quiero. O sea, quiero contar... Claro. Una anécdota observando a esta persona como un espécimen o espécimen. ¿Es espécimen o espécimen?
Yo creo que es espécimen, pero...
Nunca lo sé. Igual valen las dos. Bueno, como un espécimen humano, ¿vale? No en tanto en su faceta de artista, con toda su biografía, etcétera, etcétera, sino observarlo un poco más desde fuera, ¿vale? Adoptar una posición, que es lo que hemos hecho un poco así, para poder abordar el asunto en términos mucho más genéricos, ¿vale? Y analizarlo, uh-huh, pues casi con una visión, no sé cómo decirte, antropológica. Esto es un poco lo que hacían los naturalistas. Me refiero al naturalismo literario, el naturalismo de Solá o de Emilia Pardo Bazán aquí en España como principal referente, ¿no? Pues en teoría, según los académicos, se basa en eso, ¿vale? En que son escritores, artistas que observan la realidad desde un prisma prácticamente científico.
Ajá.
Que es un poco lo que yo he querido hacer aquí con El silencio de Mikel Erentxun. Pero claro, esto nos lleva de nuevo a un debate que ya hemos traído a colación en las últimas semanas y que no puedo dejar de referirme de nuevo a él, que es el tema de los movimientos artísticos y la adscripción de los artistas a los movimientos artísticos. Fíjate, el naturalismo, situado en el último tercio del siglo XIX, o sea, naturalismo en sentido estricto, se relaciona mucho, como te digo, con esta visión del ser humano como quien observa, qué sé yo, unos animales, un hormiguero, cómo funcionan las hormigas, ¿no? Sí. Pues se basa un poco en teoría en eso y tiene que ver y se relaciona todo con que en aquella época se publicó El origen de las especies de Darwin.
Sí.
Y claro, entonces yo no puedo evitar pensar, entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que Solá leyó El origen de las especies de Darwin o que doña Emilia Pardo Bazán leyó El origen de las especies de Darwin en aquel momento, 1880 y pico, y dijo, hostia, qué cosas dice aquí el Darwin? El asunto este de las Galápagos y los pinzones, a mí rápidamente me invita a escribir una novela, no sé, en el caso de Solá, en el que las clases marginales de Francia exhiban impúdicamente todas sus miserias. Voy a escribir una novela sobre todo esto, inspirado por los descubrimientos de Darwin en la isla esta, con los pajaritos y las tortugas. O que Emilia Pardo Bazán dice, pues mira, acabo de leer todo esto que dice Don Charles y voy a escribir ahora una novela sobre todas las movidas sindicales que tenían las mujeres que trabajaban en la fábrica de tabacos de A Coruña a finales del siglo XIX. Uh-huh. La Tribuna.
Sí.
¿De verdad? ¿Hay una relación causa-efecto ahí? ¿O más bien escribieron la novela que les dio la gana y luego vinieron los académicos y dijeron, mira, esto nos viene bien encuadrarlo aquí? Entonces, ya que habéis hablado de las miserias de esta gente y de los problemas sociales que hay, como si no hubiera miserias y problemas sociales en todas las épocas del mundo.
Y como si no se hubiera escrito sobre ellas.
De la historia, claro. Es que tú puedes adscribir, te quedas solo con unas cuantas obras y las adscribes a un género determinado porque te viene bien, porque en esa época era lo que tocaba. Uh-huh. Ya había pasado el romanticismo, entonces tenía que venir algo pues completamente diferente. ¿Qué estaba de moda? Darwin. Bueno, pues como estaba de moda Darwin, vamos a relacionarlo. Uh-huh. Nos matan los académicos. Como escuchen esto que estamos diciendo, pero aquí decimos todo lo que se nos pasa por la cabeza. No busquen rigor científico ni académico ni de ningún tipo, porque no ofrecemos rigor.
Si quieren rigor, pregúntenle a ChatGPT.
Nosotros vendemos, ante todo, honestidad. Y voy a terminar ya un poco con todo este circunloquio en el que llevo metido desde hace un rato y que no sé muy bien cómo salir de aquí, pero voy a salir por el sitio de siempre, hablando de nosotros mismos. Y
por
digo
cierto,
yo,
¿sí? Espécimen.
¿Espécimen?
Sí.
Vale.
Dicen que espécimen se empezó a utilizar como por contagio del plural de espécimen, que sería especímenes. Entonces, de especímenes, especímen, pero no, es espécimen y especímenes.
Pasa un poco como con régimen y regímenes.
Efectivamente.
Y no sé si hay alguna más, creo que sí. Nos encantan todo este tipo de curiosidades lingüísticas.
Sí, mucho.
Espécimen y especímenes.
Sí.
Muy bien. Pues a lo que voy. Así como los naturalistas miraban a se supone, los seres humanos y sus problemas desde una perspectiva científica, casi tratando de hacer una clasificación taxonómica. Uh-huh. Estoy pensando que a lo mejor nosotros, al exponer aquí todo lo que son estas lateralidades de los asuntos, que al final lo que hacemos es mostrarnos a nosotros mismos.
Sí.
¿Vale? No es tanto un ejercicio de exhibicionismo impúdico, uh-huh, o de egolatría, como a lo mejor de exponernos, de darnos a estudiar, de decirles a los oyentes, analícennos en cuanto a qué especímenes. Uh-huh. A lo mejor hay un poco de eso, ¿no? Y quiero decir, esto quizás pueda entrar en algo que llevamos elaborando ya 3 o 4 semanas, ya he perdido la cuenta, que es nuestro manifiesto vanguardista, uh-huh, ¿eh? Donde allí están la mosca,
la
gota, la araña, la grúa. Pues ahora podemos estar nosotros mismos como especímenes. Uh-huh. Menudo zoológico nos estamos montando ahí, ¿eh?
Sí.
Bueno, y esto es un poco el resumen de lo que fue mi concierto de Duncan Dhu, uh-huh, el sábado pasado. Uh-huh. Me gustó mucho y me dio para las reflexiones que llevamos hecho hasta ahora, que no está nada mal. Han dado para 40 minutos.
Uh-huh. Pues a mí me ha pasado algo parecido. Pues mira, hace aproximadamente 40 minutos, un poquito más, quizá una horita.
Y ya te ha dado tiempo a procesarlo al nivel de venir aquí a soltarlo.
Y ya me ha dado tiempo. Bueno, igual está todavía un work in progress, pero al fin y al cabo estamos aquí en la intimidad, tú, yo y toda nuestra venerable audiencia. Entonces yo pues voy hablando del tema y a ver como lo veis.
Me parece increíble que hayas hecho eso. Eres un espécimen digno de estudio.
Incluso un espécimen.
Vale. Te escucho. Bueno, hace 40 minutos yo ya estaba contigo, creo. O sea, que ha tenido que
casi,
pasar.
Casi. Estaba esperando a que llegaras, precisamente. Okay. Y yo soy muy despistada con los coches. Quiero decir, me olvido de las marcas, me olvido de los colores. En ese momento no me acordaba fijo si tenía que estar esperando por un Citroën o por un Renault. ¿Qué dices tú? ¿Y por qué la duda entre esos dos? Podía haber sido un General Motors o un Opel o no lo sé.
¿Por qué no iba a tener un Lamborghini?
También, ¿no?
Por el buen dinero que ganamos aquí haciendo radio.
Oye, que tenemos que volver a traer a nuestros patrocinadores.
Nuestros patrocinadores están desesperados.
Sí.
No, ellos nos quieren, da igual, ellos van a seguir apoquinando.
Sí, y nosotros a ellos y sobre todo a su dinero. Volveremos a ellos. Pues eso, estaba. Yo misma pensaba, ¿pero por qué entre el Citroën y el Renault? Y pensé, bueno, claro, tiene cierto sentido, porque Renault es un rombo y Citroën es como si partieras el rombo por la mitad y a la parte de abajo le dieras la vuelta. Digo, pues igual es por eso que dudo yo entre los Citroëns.
Interesante disquisición. Yo creo que eso no viene en el diccionario. Yo diría así a priori, diría que Citroën, pero Citroëns.
Los Citroëns, entre los Citroëns y los Renaults.
Pero no, en mucho rigor Citroëns, ¿no? Nos queda la duda, ¿eh? Esto algo habrá. Extranjerismo.
Se le puede hacer plurales, una consulta.
Buscaremos, sí, al riguroso ChatGPT.
También. Entonces, estaba yo pensando, bueno, claro, pues sí, me di cuenta de que podía ser esa la lógica de dudar entre esas dos marcas de coche.
Es una especie de pareidolia de logos.
Sí, una cosa así. Uh-huh. Y entonces pensé, pero la verdad es que qué poca importancia le doy ahora a esas cosas con la rabia que me da, porque siempre dices, anda, que no me viene recogiendo una semana detrás de la otra, siempre con el mismo coche, que no es que andes cambiando, por lo menos no para venir a recogerme, luego para otras cosas, igual llevas el Lamborghini para aparcar aquí en Cuacno. Digo, y de una semana para otra, no, es que no soy capaz de acordarme, desde luego. Y empiezo con esas cosas de, es que mi memoria no es lo que era, ya antes parece que le daba un poco más de importancia a esas cosas. Y después me puse a pensar, pero es que en realidad no es tan importante. Quiero decir, estoy esperando un coche, más o menos sé cuál va a llegar, malo será que me meta en el coche que no es. Y si me meto, tampoco pasa nada, porque, claro, seguía yo reflexionando. En realidad, igual cuando nos hacemos mayores no es solo que perdamos memoria pues por cuestiones biológicas, sino a lo mejor también por cuestiones existenciales. A lo mejor porque nos vamos dando cuenta de que hay cosas que realmente no son tan importantes. Eso, como si el coche que va a llegar es tal marca o tal otra marca. Y entonces seguía yo pensando. Al final, yo pensaba incluso en mi abuela. Mi abuela tenía un montón de nietos. Y es lo típico que cuando se iba a dirigir a ti, antes de decir tu nombre, decía el nombre de todos los demás nietos. Y a ti te sentaba fatal. Porque decías, jolín, ¿qué pasa? Que no sabe quién soy yo. Y ahora que a ti te va pasando lo mismo, dices, pues, claro, es que al fin y al cabo, yo para esa mujer era su nieta, me adoraba, sabía cuáles eran mis comidas preferidas, y al final el nombre, bueno, es importante, pero no es lo más importante. Hay otras cosas que son más importantes. Entonces yo seguía pensando, claro, yo a mi edad me voy confundiendo con los coches, mi abuela se confundía con los nombres. Digo, al final parece que lo que queremos hacer es un poco una... Vamos tirando a la unificación, quiero decir. En mi caso, pues, ¿qué más da? Un coche, otro coche, son coches. Mi abuela, pues, ¿qué más dan los nombres? Un nombre, otro nombre, son solo nombres. A mí lo que me importa es la persona. Pensé, claro... A medida que nos hacemos mayores, nos queramos dar cuenta o no, subconscientemente nos damos cuenta de que vamos irremediablemente caminando hacia la muerte. Y dicen que la muerte al final es llegar a ser el uno con todo. Entonces, a lo mejor lo que nos sucede como seres humanos es que no es tanto que vayamos perdiendo memoria, sino que la dejamos un poquito ir porque da igual. Al final, a lo que queremos llegar, digamos que partimos de el clasificarlo todo, el que todo tenga un nombre, el que todo esté perfectamente en su casillita y en su sitio, y después nos vamos dando cuenta de que las casillas son cada vez más grandes, de que hay cosas que se pueden agrupar, de que mi grupo de amigos es importante, pero también es importante mi comunidad y también es importante, pues, yo qué sé, la comunidad europea y también es importante el mundo. Y si hubiera otros seres más allá, pues también serían importantes y podríamos aprender de ellos y tendrían sus vidas increíbles y maravillosas como las nuestras, que podríamos compartir. Entonces, al final, eso, parece que lo que vamos buscando es lo general. Vamos de lo más específico a lo más general. No sé si te he dejado tan chocado que no dices nada o es que te has dormido.
No, estoy reflexionando sobre todo lo que dices porque lógicamente a mí me pasa exactamente lo mismo. A ver, no vamos a negar que a partir de cierta edad llega un momento en que, hostia, pero si yo antes me acordaba de todo. Y yo lo veo mucho ahora que tengo un niño pequeño, muy pequeño, está a punto de cumplir 2 años y claro, estoy como muy entusiasmado con el seguimiento de sus evoluciones, ¿no? Y entonces me fijo al detalle y el tío se queda absolutamente con todo lo que suceda, pero una conversación anecdótica que tú tuviste con alguien que te encontraste por la calle y en ese momento ibas con el niño, nada, que parecía que estaba ahí a su bola, lo llevabas agarrado de la mano, que no pensabas ni que estuviese prestando atención a lo que tú hablabas con el tercero en cuestión, y luego de repente 3 meses después te saca a colación un razonamiento y dices, pero ¿qué dices? Y menciona a la persona y entonces te das cuenta de que el razonamiento ha venido porque con aquella persona estabas hablando de un determinado tema y él se ha quedado con todo, ¿no? Cuando yo, bueno, pues tengo serias dificultades para acordarme de qué hice ayer por la tarde. Yo siempre lo he explicado en clave de capacidad. Es decir, tú si tienes un pendrive, pues en el pendrive te cabe hasta donde te cabe. Sí. Y llega un momento que si lo vas llenando de información, de datos, de experiencias, de lo que sea, llega un momento que no cabe más. Y si quieres meter más, porque necesitas meter más, vas a tener que borrar algo.
Efectivamente. Entonces luego tienes datos más importantes que
claro,
que
eso es lo bueno, que en el pendrive tú puedes elegir qué es lo que borras y lo que no. Dice, pues mira, esto ya no lo utilizo, esto ya no me va a hacer falta, y me quedo con esto, que es lo real. realmente importante. En cambio, cuando se trata de eliminar cosas de tu cerebro, va por libre.
Sí,
no es la parte de la voluntad la que dice, joder, ojalá fuera así, ojalá pudiera yo olvidar algunas cosas, lo desafortunado que estuve en aquella ocasión en el año 2014 cuando a tal persona le dije esto, o lo excesivamente impulsivo y cómo me dejé llevar por la euforia en aquel otro momento. Ojalá pudiera borrar eso y quedarme con lo que a mí me gustaría. Bueno, yo creo que de todo lo que has dicho tienes hay mucha sabiduría en esas palabras. También creo que hay un punto y no lo digo por ti, lo digo por mí también, ¿no? De bueno, pues aquí el que no se consuela es porque no quiere.
Oye, sí, también.
Claro, no, perdemos memoria, pero no pasa nada porque nos centramos en lo importante. Pues bueno, sí, qué duda cabe que sí, pero bueno, tampoco nos importaría conservar esas capacidades memorísticas.
No, la verdad es que
sí, bueno, pues si se van y van acompañadas de no solo de la capacidad de diferenciar lo importante de lo que no es importante, sino de las muchas otras ventajas que te da la madurez, que a ver las haylas. Y ahí están. Pues muy bien, pues bienvenido sea, pero a nadie le importaría disfrutar de las cosas positivas que te da la madurez y, sin embargo, pues mantener la integridad, la fortaleza y las capacidades físicas de la juventud. Eso es absurdo negarlo. Uh-huh. Por otra parte, referencia a tu abuela. Mi abuela tenía 5 hijos, lo cual tampoco era muchísimo para la época. ¿Sabes? En aquella época lo normal era tener 8 hijos y haber perdido 3 en partos fallidos y cosas así. Hoy en día los índices de natalidad han bajado bastante. Entonces aquello de tener 5, 8 hijos y 16 nietos hoy se ha reducido bastante.
Sí.
¿Vale? Entonces no intentes excusarte en lo de tu abuela, ¿vale? Porque tu abuela confundía el nombre ahí de 16 individuos. Y tú estás manejando ahí un par de sobrinos. Entonces llama a los pobres chavales por su nombre. Ahora en serio. Sí que es cierto, también me ha hecho gracia cuando has comentado que al fin y al cabo todo esto que estamos haciendo es caminar hacia la muerte, ¿no? Un poco lo obviamos, es algo que obviamos en nuestro día a día, pero no deja de ser nuestra realidad inexorable. Prácticamente cada vez que alguien nos pregunta ¿qué tal estás? Podríamos decir todos lo mismo, porque todos estamos exactamente igual. O sea, no importa cuáles sean tus circunstancias realmente puntuales de este momento. ¿Qué tal estás? Bueno, pues aquí pasando el ratillo hasta que, claro, pasando el ratillo hasta que venga la de la guadaña, porque da igual, es que da igual cuál sea tu circunstancia, sí. y lo que estés haciendo. Pero bueno, sí que es cierto que creo que con el paso del tiempo vas aprendiendo a valorar las cosas importantes. Y la memoria, pues bueno, mientras nos acordemos de nuestros propios nombres y de los 4 importantes que nos rodean, pues bueno, virgencita, que me quede como estoy. Muy bien, sí. ha tenido un toque un poco emotivo, ¿no? Este final. O sea, hemos afrontado el tema así también como desde un enfoque un tanto abstracto o también ajeno a nosotros mismos. No estábamos hablando de nosotros mismos, pero mirándonos desde fuera también. Y hemos terminado así con casi un toquecito familiar, ¿no? Casi con el aroma de los guisos de casa de la abuela cuando éramos pequeños. Un poco he tenido ese efecto sinestésico yo también, ¿no?
Mira, me estaba acordando cuando decías eso, estamos esperando aquí a que venga la de la guadaña. Terry Pratchett, que es un autor de ciencia ficción humorística absolutamente maravilloso, bueno, era, murió hace unos años desgraciadamente, pero su obra permanece evidentemente.
El mundo disco. Debe ser 50 libros o una cosa así, una maravilla. El que no lo conozca.
Bueno, tantos, pero por ahí.
El que no lo conozca, que vaya corriendo a Ucachaca.
Sí. Y uno de sus personajes más conocidos, como tú sabes, es la muerte. Y acaba consiguiendo que la muerte sea uno de los personajes más tiernos y más queridos de todo el mundo disco. Entre otras cosas, porque te deja claro que no es que la muerte venga por ti y te mate. Es que te toca. Y en el momento en que tienes que marcharte, ella lo que hace es tratar de que esa transición sea rápida, indolora, y va a estar allí pues para ayudarte en tus primeros pasos, digamos. Entonces, en uno de los libros, alguien le conversaba con la muerte sobre lo injusto que puede llegar a ser y todo eso, y ella decía, pues eso, pues es que hay que hacerlo. Llega un momento en que no puedes perdonar vidas tampoco, porque cuando ha llegado el momento, tú lo que tienes que hacer es estar ahí para que la transición sea lo más rápida posible. Y decía la primera persona, pero entonces, ¿dónde está la compasión? Y la muerte contestaba, la compasión es un buen filo. Y me encantó. Me encantó. Es wow. Como quien que sea rápido y que sea. Yo, además, como enfermera, he visto muertes muy feas y muchas veces pienso, ay, un buen filo. Yo lo quiero para mí, lo quiero para todo el mundo.
Y creo que todos lo queremos, ¿no? Hace poco escuché también a un famoso escritor decir algo así, que también había visto, porque había sido corresponsal de guerra, creo que así ya sabemos todos de quién estamos hablando, que había visto muchas buenas vidas arruinarse por una mala muerte.
Sí. ¿Mm?
Cierto. Oye, qué toque tan fúnebre para terminar el programa.
Yo creo que es bonito.
Sí, estamos. Es un poco una visión mexicana, ¿no? De la muerte. Ahora que está tan de moda
el
Día de los Muertos, las calaveras, estas pintadas, esa visión, pues no sé si decir romantizada, creo que no es la palabra. Un poco más, quizás más naturalizada que la que tenemos nosotros. Y ahora es frecuente ver. Toda esa imaginería, por ejemplo, en Halloween. Halloween se está convirtiendo en una mezcolanza de tradiciones. Bien, hemos llegado al final. Estamos en el último minuto. Qué curioso que siempre en el último minuto le decimos a los oyentes que traten de mantenerse con vida una semana más. que hagan todos los esfuerzos y a la vez les estemos dando esta versión lo más agradable posible de la muerte. Bueno, ante la duda, por favor, manténganse con vida hasta la semana que viene. Nosotros de verdad que lo apreciaríamos porque según el EGM no tenemos demasiados oyentes, y si los que tenemos se van de vacaciones largas, pues nos quedaríamos un poco a la intemperie. Esto ha sido todo por hoy. Acrobacias sobre un queso rancio. Esperamos muy mucho que lo hayan disfrutado. Y nada, un placer. Nos vemos en mi Renault, que no Citroën. La semana que viene.
Besitos.
Besitos. Veo la lume. Chao, chao.